Radioundab.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro. Bienvenidas, bienvenidos a El Faro.
Aquí estamos. No nos convocó un anuncio comercial.
Un espacio de reflexión crítica que busca arrojar luz donde otros prefieren niebla.
Aquí no hay discursos prefabricados. Desarmamos lo que el poder quiere dejar intacto con análisis sin filtro, voces que muchos intentan silenciar.
En este programa, la calle escribe el guión.
Hablamos de las resistencias que no aparecen en los titulares, de las luchas que no son tendencia, pero que marcan el rumbo.
Porque El Faro no es solo un nombre.
Es un llamado a ver más allá.
A iluminar los que ocultan las voces del poder.
Cuando nos decidimos, como hombres, como mujeres, como niños y como ancianos, hacer algo por este país.
¿Listos para encender la conversación? El Faro.
Muy, pero muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a esto que es un nuevo programa aquí en El Faro, en la 90.7, la radio de la UNDAB. Y hoy tenemos un programa particular, vamos a abordar lo que es la temática de lo que se está dando en Bolivia, estos estallidos, por decirlo de alguna manera, estas formas de expresión del pueblo boliviano que marca una lucha, una agenda, que también pone una agenda en un contexto macro, en un contexto de lo que se da a nivel sudamericano y en el mundo. Esto no escapa a una realidad que tenemos. Cuando hablamos de Bolivia, cuesta desde acá, desde Argentina, entender el contexto, pero sí estuvimos viendo, quizás en estos últimos tiempos, en estos últimos días, más para ser más precisos, en redes sociales y demás, lo que fue el golpe y demás. Esto, para que se entienda, viene hace ya unas semanas. Esto viene ocurriendo hace unas semanas. Lo que pasa que no se hacía visible, no se visibilizaba tanto en Bolivia mismo como sobre todo en diferentes partes del mundo y aquí en Argentina. En gran parte porque las medidas en un principio tenían como se suele hacer allá, que son cortes de rutas medidos en diferentes partes de Bolivia, donde quizás la explotación del trabajo minero y demás es lo que es una de las bases y los pilares de su economía y de su fuente de riquezas y de recursos y económicas en el contexto de trabajo. No eran sofocados esos, por así decirlo, ¿no?, brotes que iban surgiendo del descontento, ¿no es cierto? Y esas medidas puntuales, que eran medidas de cortes de rutas y demás. A raíz del gobierno implementar ya un plan de lucha contra esos cortes, a lo que el gobierno lo llama como una cuestión humanitaria, ahí sí se empieza a dar todo esto que empezamos a ver, incluso lo que es la comunidad aymara, ¿no?, y otras tantos, las que se denomina los ponchos rojos, que suelen ser mucho más combativos, y ahí vimos todo ese proceso, ¿no es cierto? Cuando hablamos de Bolivia, en este caso, Rodrigo Paz, que hace prácticamente 6 meses que asumió en el poder, un Rodrigo Paz que en principio tiene como algunos votos y algunas cercanías, por decirlo de algún modo, al menos no discrepancias con lo que es ciertos sectores del pueblo boliviano, y me refiero a los sectores a la sectorial de las gremiales, ¿no? O sea, a los que representan diferentes gremialidades de trabajadores y demás. Entonces, de entrada gana, prometiendo capitalismo para todos, es parte, ¿no?, de lo que se implanta, que ya después vamos a hacer una analogía cuando el golpe de Estado que promueve, ¿no?, y instituye a Jeanine Añez, y que lo primero que hace Jeanine Añez es darle vía libre, y de hecho pone visa libre, o sea, entrada libre directamente a dos países, Estados Unidos e Israel. Ahí la pata, ¿no?, de Estados Unidos e Israel, que también está bueno ponerlo en contexto, porque es un Estados Unidos que, como viene haciendo en todas partes del mundo hoy Donald Trump, ¿no es cierto?, en Oriente y en diferentes lados, sobre todo aquí en estos países donde gobierna a través de títeres, como en el caso de nuestro presidente, ya dio el apoyo al gobierno de Rodrigo Paz. Lo que ocurre con las medidas de Rodrigo Paz es que él promete capitalismo para todos y empieza a hacer algo similar a lo que hace Milei, profundizando una crisis económica importante, una crisis económica real, que esto tiene puntos y fuentes en diferentes factores. Primero, literalmente, los ingresos, la comida. Hoy la COP, que es la Central Obrera Boliviana, vendría a ser la CGT de Bolivia, exige un aumento salarial del 20%, sin claudicar. Piden un aumento del 20% a 6 meses de asumido el gobierno, ¿no es cierto?, por la caída en los alimentos, la falta de alimentos, pero eso se fueron dando también en distintos factores. Por ejemplo, el combustible, que aquí, si bien la Argentina no deja de madurar, más allá de nuestra profunda división y la bronca hacia un sector y otro, no, la gente no hace relación de lo que estaba el combustible antes, lo que estaba el transporte antes, porque ellos, Rodrigo Paz, una de las cosas que hace es quitar lo que ahora está queriendo hacer este gobierno con lo que es la ley de zonas frías, ¿no? Con lo que en algunos lugares el gas es mucho más económico por la necesidad imperiosa, prácticamente vital, de tener gas a un precio que pueda acceder todo el mundo, porque, vamos a ser sinceros, literalmente te morís si no tenés acceso a gas en diferentes provincias como Tierra del Fuego y demás. Esa es una ley que viene del 2002, que proyecto de Máximo Kirchner en el gobierno de Alberto Fernández en el 2021, se amplía esa zona fría abarcando a 3 millones más de usuarios, de personas. Cuando hablamos de 3 millones de personas, nosotros los argentinos, que somos hoy, más allá del censo, en los últimos datos de diferentes encuestadoras, andamos cerca de los 47 millones de personas. 3 millones de personas son prácticamente la población de todo Uruguay. Se abarca entonces así provincias como Neuquén, Mendoza y parte del NOA, ¿no es cierto?, que entran en esas cuestiones. En Bolivia se da una cuestión así con el gas, a la vez se reduce las ganancias de los trabajadores, de las mineras, falta de alimentos, y algo que también fue muy puntual, y a eso me refería, es el aumento del combustible, lo que ellos llaman su gasolina, que no es de la calidad que de repente estamos acostumbrados aquí, y de 3,70 bolivianos que estaba el precio de la gasolina, en 6 meses pasó a 8 y a 9 en algunos puntos. O sea, se triplicó prácticamente el precio del combustible en todo el país. Pero para colmo, el capitalismo y esta gente que pone los recursos siempre en manos foráneas, se los acorta al pueblo, se los pone más caros, y encima los que lo producen, lo trabajan, ganan cada vez menos y ni siquiera tienen acceso a la comida, es un combo genial que hace este tipo de gente, adulteran la nafta. Entonces, por eso yo trato de ponerlos un poco en contexto acá, que desde la audiencia, desde Argentina, a veces no comprendemos lo que pasa allá. Le aumentan de 3,70 en 6 meses a 8 y a 9 en algunos lugares, me refiero a bolivianos, y a su vez con una nafta de peor calidad, adulterada, que provocó la rotura de motores, literalmente, en cientos de autos. Yo digo cientos porque sí, los medios bolivianos y diferentes, gente que investiga en diferentes medios y aporta desde refutadas pruebas, ¿no es cierto?, hablan de miles, o sea, y miles de autos rotos sus motores por el adulteramiento por parte del gobierno de una gasolina de baja calidad, que encima se le aumentaron de 3,70 en 6 meses a 9. esto causa, imagínense acá, el que trabaja de Uber, el que tiene incluso un auto para pasear, imagínense que en 6 meses de pagar 3.70 te lo suben 3 veces el valor y encima vos cargas nafta y se te rompe el motor porque resulta que la nafta estaba adulterada. Eso generó en todo el país una animosidad ya y un desánimo totalmente con el gobierno. Esto también de la mano de que sectores ligados a las diferentes gremialidades que le dieron el visto bueno, porque si hay algo que hablar del pueblo boliviano, así como vemos lo enérgicos que son a la hora de los reclamos, sobre todo los aymaras, pero las diferentes comunidades, más allá de eso, es un pueblo también dócil y con mucha bondad. El parámetro está en cuánto querés abusar del pueblo, ¿no? Y ahí tenés la respuesta. No es un pueblo violento o lo que puedan presumirse, sino todo lo contrario. Es un pueblo que incluso le da el visto bueno a Rodrigo Paz de entrada. Entienden que seguramente va a poder acercarse a las diferentes comunidades, a las diferentes gremialidades y tratar de ir consensuando. Lo que esto no ocurrió. Entonces ahí es donde ven que la lejanía del diálogo y la postura del gobierno es para ellos una clara impostura. Vamos a le voy a dar camino a Lore, que está con nosotros, presidenta aquí del Centro de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Avellaneda, también estudiante de abogacía. Que bueno, nos acompaña junto a Marcos, que está en los controles, nuestro genio y operador que hace todo esto posible. ¿Cómo estás, Lore?
Hola, ¿cómo están, audiencia? ¿Cómo están, Faro? Bien. Preocupante la situación, ¿no?, del pueblo, la resistencia más que nada del pueblo boliviano. Terrible. El otro día participamos, que también te sumaste a una charla con la colectividad boliviana a altas horas de la noche, bastante, varios compañeros y hermanos y hermanas del pueblo de Bolivia preocupados por lo que estaba pasando allá, y el pedido insistente de que renuncie Paz. Este tipo, ¿no?, fascista, como vienen varios gobiernos en la América Latina. Y mañana se lleva a cabo una gran marcha en apoyo a la lucha del pueblo boliviano a las 13 horas en el obelisco. Sabemos que es temprano, algunos están trabajando, pero quienes puedan ir, la comunidad boliviana, estudiantes, gremialidades, acompañen esta lucha, acompañen, solidarícense. Ahora ya llevan más de 4 semanas de bloqueos en todo el país, los distintos movimientos de campesinos y centrales obreras, como dijiste, en Bolivia, y llevan ya 5 muertos a la fecha, 5 o 6 muertos, más de 30 heridos y un sinfín de detenidos. Lo cual este presidente fascista los está prácticamente denunciando de terroristas, ¿no? Exigimos desde el FARO, exigimos desde las distintas gremialidades la liberación de esos detenidos, que mañana, bueno, nos solidaricemos, y también reflexionar lo que hablábamos, que cómo puede... Cómo el sector medio del pueblo boliviano aún no se hace oír, sino se hacen oír los campesinos, los trabajadores, los laburantes, las centrales obreras, los mineros, pero aún no llegó esta voz la voz en los sectores medios y en los estudiantiles universitarios, que hay un poco más que nada de tipo tiro y afloje. Que todavía los sectores universitarios de Bolivia no salieron a las calles.
Eso que decís es puntual, y sí, participamos de un Zoom colectivo que se hizo con parte de la colectividad boliviana aquí y representantes allá en Bolivia. y sí, destacan justamente lo que vos decís en contexto de, puntualmente, nosotros como una casa de estudios desde aquí, desde la UNDAP, desde la Universidad Nacional de Avellaneda, que allá hoy por hoy no se está manifestando de forma colectiva ni abrazando los reclamos la comunidad estudiantil. La comunidad estudiantil está bastante ausente, esto desconozco yo si tiene que ver con algunas cuestiones profundas de representatividad gremial y demás, porque lo que comentaba antes en el marco de lo que es el combustible, miles de motores rotos, el aumento que también recae también en lo que es el transporte, ¿no? De tres veces el valor con una nafta adulterada, falta de alimentos y demás. Obviamente que pega como siempre de lleno en lo que es la colectividad y la comunidad en sí. O sea, no es algo que le pegue a un sector, por ejemplo, ¿no? La minería o a un cierto sector específico de campesinos. Entonces, es raro cómo ese descontento no se manifiesta en las universidades. Entendemos que
hay demandas más que nada, perdón, sectoriales. Pero sí, tal cual, como vos lo decís.
Y bueno, la verdad que pone todo en contexto que también, como decías vos, Lore, esto se da en La Paz y en Cochabamba, que sí son los epicentros, son las capitales. No se está dando, al menos ahora, como se dio en otras épocas en Bolivia, para que se entienda que los cortes y las manifestaciones se dieron a nivel, en otros momentos históricos, general, a nivel nacional, ¿no es cierto? De a poco, esto arranca justamente en las capitales, pero de a poco se tiende a ir sumando. Lo que pasa es que este gobierno hábil está tratando de diluir, de algún modo, un poco como hicieron acá con el fantasma del kirchnerismo, ¿no es cierto? También ponen el foco en que precisan tiempo y que el problema fueron décadas de Evo Morales. Tratan de desviar la atención y correr mediáticamente el problema a la figura de Evo Morales como si fuera el epicentro, el ápice del mal y del que está provocando esta situación, que es una situación generada por ellos, como bien dice Renuncia, y le dimos la capacidad para gobernar y hasta a las claras, dicen los representantes de la COP y otros sectores, que no están y no han podido llevar, y los rumbos que toman, como por ejemplo una ley que creo que hasta ahora dieron a marcha atrás, que era uno de los pedidos sindicales, que era una ley que hacía modificaciones sobre la propiedad agraria, perjudicando de lleno a las comunidades campesinas. En ese contexto es que piden la renuncia, el gobierno, como bien digo, saca el foco, y es diferente a cuando sale, le piden que renuncie, ¿no es cierto?, Gonzalo Sánchez, perdón, en el 2003, o el caso de Carlos Mesa. Los bloqueos hoy por hoy se están dando de forma paulatina, esto arranca en las capitales y todavía no tiene un consenso nacional. Sabemos que en Bolivia, como bien lo acabo de mencionar, en el caso de Sánchez 2003 y en el caso de Mesa, allá se levantan, piden la renuncia, que se vaya y se va. O sea, no hay muchas vueltas, si tiene que ir. Hoy vemos acá un gobierno autoritario que, pese a las cosas que hicieron acá realmente no estamos ni siquiera en un cuarto de las cosas que hicieron allá. Si allá hubieran implementado lo que implementó este gobierno acá, y con la virulencia, ¿no?, que lo ha implementado, ya hubiera salido. Históricamente pasó en el 2003 con Sánchez, pasó con Mesa, piden la renuncia y afuera. Vamos a
una pausa.
Vamos a hacer una pausa, como bien dice Lore, y enseguida los dejamos con un temita y enseguida regresamos con una invitada.
5 siglos.
Radio UNDAB, aire universitario. Radio UNDAB, Radio UNDAB, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda. radioundab.edu.ar. Radio UNDAB. Voces críticas para construir futuro.
La escuela, la pedagogía, los pibes, sus docentes, la crisis, el barrio y la Argentina reunidos en un memorial que no son anécdotas. A eso vine, de Néstor Rebecki. Historias, reflexiones y escritos sobre educación secundaria. A eso vine, de Néstor Rebecki. Disponible en todas las librerías. Ediciones SICUS. La buena lectura ilumina.
¿Qué tienen en común ella que vive en Carlos Tejedor y él que vive en Tapalqué? Que hoy pueden estudiar una carrera universitaria sin irse de su ciudad. Con Puentes, la universidad llega donde estás. Más de 50 centros universitarios en 80 municipios, junto a 25 universidades públicas. Distintas carreras, miles de estudiantes y algo en común. Estar cerca de casa. Con Puentes, la universidad más cerca. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Aruna. Red Nacional de Radios Universitarias. Una red federal que comunica conocimiento,
cultura y territorio en todo el país.
Radio UNDAV. Emisora universitaria. Multiplicando voces escuchadas. Radio UNDAV. radioundav.edu.ar.
Thank you.
Bueno, estamos aquí otra vez de regreso aquí en el Faro Voces del Sur, por la 90.7 de la FM, la radio de la Universidad Nacional de Avellaneda, Radio UNDAP. Y tenemos una invitada. Ya en el primer espacio, en el primer bloque largo que hicimos, pusimos un poco en contexto todo lo que es, ¿no? Yo lo titulé como lucha digna del pueblo boliviano. Y para eso está con nosotros María Pomacusi, estudiante también de abogacía de esta casa, comunicadora de Telecisa, parte de la de la comunidad quechua. Y le vamos a dar la bienvenida a María. ¿Cómo estás, María?
Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Agradecer por esa introducción tan precisa y estudiosa, ¿no? Para dar información, una información real, teniendo en cuenta que hay un cerco mediático muy fuerte y la prensa de los medios hegemónicos de comunicación de Bolivia realizando tergiversación de la lucha del pueblo de Bolivia, ¿no?
Mirá, qué bien que el contexto, porque nosotros aquí en El Faro, el nombre justamente del programa es El Faro Voces del Sur, y como a veces lo aclaro en algún programa, no es que nosotros seamos faros como voces, los que hacemos el programa, sino justamente es que creemos que esas voces del sur, que son esas voces que los medios, los grandes medios y los poderes económicos y los medios hegemónicos, que incluso no solo en los medios tradicionales, sino que son quienes manejan la cancha, por decirlo de algún modo, de las redes y las plataformas donde nosotros podemos, tanto ex Twitter o Instagram, cualquier plataforma que nosotros agarremos, YouTube, incluso están mediadas por ellos, son ellos los que la manejan, incluso tener restricciones claras, ¿no? Cuando uno se expresa a través de lo que son, a veces te tildan de o agendas de izquierdas, agendas de cosas, cuando realmente son las autodeterminaciones de los pueblos y los pueblos tratando de salir de un sistema que nos están imponiendo y nos imponen de forma.
Mira, esto que vos decís, de nos tildan también, ¿no? A las comunidades indígenas nos tildan de izquierdas, de peronistas, de trotskistas, de todos los istas que hay dando vuelta y todas las líneas políticas habidas y por haber de acuerdo a nuestro discurso o nuestras reivindicaciones de momento, porque son de momento. Entonces me parece que ahí esta pueblada, este levantamiento, nos llama a una reflexión, ¿no? Que es que cuando hay hambre, cuando las políticas de los derechos conquistados con tantos años de sacrificio como fue la del pueblo boliviano, con tantos muertos y muertas, ¿no? En cada uno de los levantamientos, cuando se va a defender esos derechos, no tiene que ver con una cuestión partidaria, si bien puede ser que haya dentro de las organizaciones sociales distintas líneas políticas partidarias, institucionales, digo, la variedad y la diversidad que puede haber en cualquier lugar.
Está dentro del matiz de la democracia y es totalmente válido y comprensible.
Pero más allá de eso hay una unidad y lo fundamental es la autodeterminación de los pueblos. Y es algo muy importante porque también esto que está sucediendo en Bolivia, está sucediendo en Argentina, está sucediendo en Ecuador, está sucediendo en Perú. Digo, hay territorios de lo que llamamos nosotros el Abya Yala, antes de que los estados-nación se conformaran con sus fronteras y con sus repúblicas, que están empezando a discutir que queremos existir con derechos y con nuestras propias autodeterminaciones. Y eso nos parece una obligación, empezar a instalarlo, empezar a hablar de los sujetos políticos, y creo que hoy el pueblo boliviano está hablando de esos sujetos políticos que son negados y que fueron negados históricamente, ¿no? Porque en principio hay medios hegemónicos de comunicación que tildan todo ese levantamiento como una organización que está haciendo Evo Morales, ¿no? Como cabecilla, y sin embargo es una manera de deslegitimar la fuerza del pueblo, la organización popular, ¿no? De estos años que se fue acumulando y creando este escenario con distintos actores sociales que están dando la discusión en una verdadera unidad obrera, campesina, indígena, trabajadora, ¿no? O de maestros rurales que son los sectores más postergados, ¿no? Los sectores que no se lograron acomodar en las clases medias, ¿no? Porque también hay que decirlo, hay una clase media silenciosa en este momento en Bolivia, que no se está manifestando, que no está acompañando, pero hay una clase popular, subalterna, esa que está escondida ahí por los valles, por las punas, por las montañas, que está bajando a la ciudad a decir: existimos, estamos acá y no vamos a negociar y queremos la renuncia indeclinable del presidente actual, ¿no? Entonces, me parece que es algo para empezar a reflexionar, cómo empezamos a discutir desde las diversidades y diferencias que podemos tener partidarias, si querés, pero con un objetivo en común, ¿no? Y con una necesidad común, que es cuando la panza duele, ya no hay línea política que defender, sino que tenemos que salir a defender los derechos.
Lo que decís, la verdad que me trae a eso de esa misma dicotomía y esa división profunda que tenemos acá, que incluso con diferentes tildes y formas de encasillar, tratan de legitimar ciertos reclamos que son justos, por si se es cuca, por si se es de izquierda, por si se es del fantasma del comunismo, progresismo, el que sea. Me gustaría que las palabras que acaba de decir María Pomacusi, para los que no se engancharon o si recién se enganchan, ella es comunicadora de Telesisa, a la vez estudia abogacía aquí en esta casa de estudios, en la UNDAP. Pero las palabras que dijo recién me parecen muy importantes. Yo trataba brevemente de tratar justamente esa situación que vos decías en el primer momento, cómo buscan con Evo poner una figura antagónica, como acá se hace con el kirchnerismo, como que no, el problema es Evo, y tratan mediáticamente de redirigir a un foco que no es el real, para mediáticamente tener la manipulación de la opinión pública y más o menos manejar el tema a su conveniencia, que, como bien decías, en lo que se trata es de un reclamo genuino, y eso
es cierto, pero hay una diferencia, por ejemplo, en este paralelismo que podríamos llegar a hacer con Cristina, ¿no? El pueblo salió a la calle.
Claro.
El pueblo lo ocupó. Las organizaciones salieron a la calle, están hablando unas con otras. Vos ves en las distintas, en los distintos recortes que podemos ver en cualquier red social o en los medios de comunicación popular, de comunitarios, cómo salen los ancianos y ancianas a darle un tecito, lo que no tienen. Y ahí se produce un diálogo. Digo, y esto no se produce atrás de una pantalla, ni en los espacios internos de las organizaciones.
Se ve la gente grande,
se
mucha
produce,
gente grande haciendo eso.
Se produce en la calle, porque es la gente grande que vivió todo ese sometimiento y toda esa falta de derechos. Y podemos estar de acuerdo o no con Evo Morales y el proceso de cambio y los lineamientos que tomó a lo largo de todo ese proceso en el que él estuvo. Seguramente, y considero que hay muchísimo para criticar y que es necesario que critiquemos desde un lugar constructivo, porque no creo que todas las decisiones que haya tomado, sobre todo en los últimos años, hayan sido acertadas. Entonces, bienvenida la crítica, bienvenido el debate, bienvenida la calle. Ahora, toda esa crítica, todo ese debate, todas esas necesidades, se vuelcan y se encuentra la respuesta en la calle, en la organización, en la movilización, en los bloqueos y en hoy la renuncia indeclinable. El pedido de renuncia, no solamente, digo, también tenemos, podemos hacer un paralelo que no llega ni cerquita, pero bueno, vamos a tomarlo, entre la Central Obrera Boliviana y la CGT, ¿no? Hay una distancia enorme, pero salvando las distancias, digo, una central obrera que venía siendo deslegitimada por las negociaciones que estaba haciendo en el Estado de Plurinacional de Bolivia, y hoy una central obrera boliviana que entendió que tiene que escuchar al pueblo, que entendió y que esperemos que lo siga haciendo y que no negocie, y que está caminando junto a ellos, y ahí ves el apoyo de todas las organizaciones sociales campesinas, escuchando absolutamente, si te pones a escuchar, vas a observar que son distintos referentes de distintas comunidades que tienen la misma construcción política o el mismo petitorio, ¿no? Criticando el mismo modelo. O sea, hay organización, No son esos indios salvajes que no conocen, que no leen, que no saben, que no entienden lo que dicen, ¿no? No, son sujetos políticos que están formados, que están organizados y que saben lo que quieren y que están en lucha. No están en sus casas o en sus comunidades.
Claro, una COP que es, para que se entienda acá la audiencia, para que entienda las argentinas, los argentinos que nos escuchan, más allá de alguien que pueda estar escuchando en la comunidad boliviana, una COP que es la semejante, la Central Obrera Boliviana, que es la semejante a la CGT, que hoy está pidiendo a 6 meses de Rodrigo Paz un 20% de aumento salarial. O sea, está acompañando, como bien decía acá la compañera, es en ese marco. Y también, yo lo había dicho un poquitito antes, hablar de cuando vos decís la animosidad y la buena voluntad y la buena fe que tienen a la vez, no solo esos lugares, esos pueblos campesinos, sino también las diferentes sectoriales de las gremialidades, porque en su momento le dieron el aval a Rodrigo Paz, porque él gana las elecciones, esperando justamente que él tome una buena medida. Me acuerdo cuando Estela de Carlotto hasta le dio el visto bueno a Macri, pensando de que bueno, habría que ver y demás, y tardó muy poco en darse cuenta de que lamentablemente a veces lo que parece de una manera es de una manera. Y me quedo en algo puntual que dijiste antes de darte vuelta a otro pie, que no son los nombres. Acá se confunden mucho, se confunden sobre todo los que hacen política, desde las bases militantes hasta los grandes referentes políticos. Se confunde la sociedad y no se trata de nombres, no se trata de Cristina Fernández de Kirchner, no se trata de Evo Morales, no se trata de Lula da Silva, no se trata de Pepe Mujica, de Rafael Correa, de Hugo Chávez. Son los pueblos, y es el pueblo, y son los pueblos que manifiestan. Y si salen esos referentes a veces llevando esas voces de los pueblos y esas necesidades, Es por una demanda que nace desde abajo. Y no se trata de nombres, se trata de unos reclamos genuinos, como bien decís vos, de los pueblos.
Se trata de algo que nos enseñan y que a mí siempre me llamó mucho la atención en las distintas cursadas de la UNDAV, ¿no? Esto de empezar a democratizar, ¿no? ¿Qué significa democratizar? Vamos a hacer un como si democratizamos, pero seguimos manteniendo las mismas estructuras de poder, o realmente nos proponemos democratizar los espacios con la voz y con la palabra y con el disenso, ¿no? Entonces, creo que yo me llevo eso de la UNDAV, ¿no? Cuando decían los docentes que tanto ponen y que tanto amor le ponen a esta universidad y nos dan herramientas, ¿no? Porque digo, muchas de las cosas que estamos haciendo hoy, o que en este caso me toca a mí como comunicadora de Telecisa, o ahora como parte de integrante de la comisión de la organización de toda esta movilización, como parte de la comunidad boliviana del Estado Plurinacional, en Argentina, digo, también esos elementos los sacamos de estas universidades, ¿no? Claro. De estos espacios. Nos ayudan a pensar, nos ayudan a reflexionar, independientemente de las cuestiones políticas que pueden haber en la vida propia de las universidades.
Exacto,
¿no?
Sí.
Pero me parece que también hay que rescatar eso, ¿no? Hay que rescatar la posibilidad de poder aprender para poner ese saber en el pueblo, ¿no? Y con el pueblo. Me parece que eso es lo más importante de rescatar. Y creo que también eso es lo que sucedió en todos esos periodos donde hubieron conquistas de derechos, como por ejemplo en el pueblo de Bolivia y la defensa de esos mismos. También mencionar que no es solamente la Central Obrera Boliviana quienes están llevando adelante toda esta movilización, sino la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia y Campesinas, la Confederación Sindical de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias Bartolina Sisa, la Tupac Atari, la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarias de Bolivia, Consejos Nacionales de Ayllus y Marcas del Collasuyu, y un montón de organizaciones sociales, colectivos independientes, más independientes, más chicos, más, comunidades en sí mismas organizadas, que están dando esta batalla no solamente en el plano político, la están dando fundamentalmente, creo que es una batalla cultural enorme contra un modelo que neoliberal, por supuesto, de derecha, pero hay algo en el fondo que es esta colonización de este pensamiento blanco, de este pensamiento eurocentrista, y decimos blanco no como color, sino blanco como pensamiento, ¿no? Porque para diferenciar, porque a veces se malinterpreta. Entonces, esta filosofía eurocéntrica que viene a colonizarnos, que durante 500 años nunca se fue a pesar de todos los gobiernos, se está poniendo en juego en este momento, ¿no?
Y con lo que referís, ¿no? Que con lo que se refería en esto, de cómo la colonización, la estructura también de algunos sectores medios, sectores universitarios que tampoco todavía no salen, y aquellos sectores que se rehúsan reconocer, o todavía, que son, que nacieron de los pueblos originarios. Aquellos sectores odiantes que estuvimos viendo, quema de huipalas, arrancar huipalas, ¿no? O sea, un símbolo ancestral, más que nada eso, quemar o destituir estos símbolos de lucha.
Sí, y que esos espacios están organizados, son grupos de choque paramilitares, que también, por supuesto, con juventudes y con esta clase media que se siente más europea que del territorio del Estado Plurinacional de Bolivia.
La misma Yanni Añez, pero de
totalmente.
Roma, ¿no? Pero la misma Yanni Añez.
Totalmente. Pero también mencionar que está la Unión Juvenil Cruceñista, la Resistencia Juvenil Cochala y la Resistencia Paceña, que son grupos organizados que en otros años se ha visto cómo golpeaban a indígenas, los hacían caminar arrodillados por la plaza. Yo pertenezco, mis raíces vienen de Chuquisaca, de Sucre, una ciudad altamente racista, y puedo dar fe de eso. En esa plaza hicieron arrodillado caminar, ¿no? Digo, es de público, les cortaban el pelo. Y ahora lo
no
mismo.
No se dejaba, ¿no?, caminar por las veredas, creo que Evo Morales
también,
contaba que a la madre sufría eso, que también no les permitían caminar sobre la vereda como.
Sí, sí, o sea, algo que parece que no sucede como acá, ¿no? Digo, acá no estamos muy lejos de eso, ¿no?
No, o sea, ¿sabés qué? Yo sí. te saco un minuto para introducirte, más que nada, porque me parece que la gente a veces tiene que entender la antesala que tuvo el mundo, sobre todo en los años 30, antes de que el nazismo se diera como tal y el fascismo se diera como tal. Siempre lo menciono, parece reiterativo, pero el filósofo Rocco Carbone dice que el fascismo existió antes del fascismo y después del fascismo, porque es una característica misma del capitalismo en crisis. ¿Y a qué voy? Hay un sistema que se tilda como patriota, que sale en Inglaterra, una Inglaterra que fue la que dominó un montón de mundos, pero de países y regiones, pero ahora el problema son los musulmanes que llegan a Inglaterra, y así en diferentes lados, y también lo tenemos acá disfrazado, con sectores peronistas, que se ponen con un lado de la iglesia que no está del pueblo, como el prevístero Jorge Hidalgo, que avalaba a Videla, y esos sectores inoculan, de hecho en la rural hubo hace poquito justamente una disertación y demás, que hablan de la hispanidad y nosotros como hijos de la madre tierra, y es un movimiento que desde España se transmite como que nosotros ni siquiera somos sudamericanos ni latinoamericanos, somos hispanos porque ellos somos y la madre España, y van metiendo un concepto de la reina Isabel cuando dice que les permite a la raza blanca cruzarse con los indios para el mestizaje, como ellos mejoran la raza prácticamente. Entonces, ojo con eso, porque el fascismo está, como vos decís, creciendo en todo el mundo, y yo a veces me preocupa, no ahora de cara al 2027, sino a posterior, más allá de algún error, y esto lo digo aquí en Argentina, si no termina agarrando, incluso alguien que se plantee ser peronista y de estirpe criolla, como dicen ellos, eso se manifiesta en estirpe criolla, no saben hacerle ni el lazo a un burro para el freno de un caballo, ni nada, pero son de acá de Buenos Aires, pero son estirpe criolla, y están muchos en contra, y vos no ves en las redes sociales, Instagram y demás, que restrinjan comentarios como marrones y demás cuando son usados despectivamente. Entonces, me gustaría que más o menos abordes un poco, si es que podés, por ese lado, porque me parece esa situación que realmente está creciendo en el mundo y preocupa realmente ese sentido racista, ¿no? y fascista que está tomando la derecha y el mundo.
No es nada nuevo esto. Digo, es la nueva oleada de derecha, ¿no? Que bien lo traes y que se está manifestando en los gobiernos como el de Milei, no sé, como el de Novoa, digo, como esta oleada de gobernaciones de derecha.
Del peronismo también, ¿eh?
Iba a entrar para ese
como
lado.
Ayer y gente que están con ellos, pero que también bancan a Victoria Villarruel con los militares y cívico-militar religiosa, como
sabemos
que fue en esta dictadura.
Digo, hay esa oleada, existe esa oleada, y yo vuelvo a lo mismo. Cuando hay una oleada de estas características, la mejor defensa es la calle y el trabajo comunitario. El trabajo con el pueblo, con los que menos tienen, con los que más dificultades poseen, empezar a hablar con los vecinos, ¿no? No dejar estos espacios de lado, son los lugares de resistencia. Creo que ahí tenemos que dar el debate, dejar de filosofar para pasar a la práctica y a la acción. Ahí vamos a encontrar las respuestas de la filosofía. Por supuesto que las distintas teorías nos van a dar una ayuda, ¿no? Para poder un marco, un sostenimiento. Pero es importante esto. ¿Y por qué lo traigo, no? Nosotros tenemos en Argentina un peronismo nacional y popular, ¿no? Con todas sus gamas, podemos decir. Pero también en los mejores momentos de este peronismo nacional y popular se hicieron algunas cuestiones, pero nosotros, los pueblos indígenas, necesitábamos algo clave, que era el resguardo de los territorios. Porque, como sabemos, un día están, otro día no están, digo, esto es cíclico, ¿no? Digo, ya hablando, ahí sí, tomando un poco la historia y los conceptos y los elementos. Entonces, ¿qué pasó que no pudimos tener relevamientos como corresponde en los territorios de Argentina, ¿no? Con la ley 26.160 y no poder impulsar una ley de territorios comunitarios? Entonces, en ese sentido, digo, ¿cuál es el racismo que está instalado dentro de las estructuras nacionales y populares? Y más que racismo, diría, ¿a quiénes están cubriendo, ¿no? ¿Qué poderes oligárquicos, latifundistas, de terratenientes están sosteniendo para la supuesta gobernabilidad?
Extractivos también, ¿no es cierto?
Y extractivos.
Porque muchas veces la base, incluso en gobiernos kirchneristas, peronistas, digo peronistas como quizás, kirchneristas como quizás una rama que se entiende como más de izquierda dentro del peronismo, pero han resuelto a favor de diferentes empresas, tanto del agua como de la minería y demás, prevaleciendo por, y yo recuerdo a Artigas en 1800, a principios de 1816, donde era un tipo federal, que en el éxodo de Artigas lo siguen las comunidades indígenas, y las cosas que él decía ya en esa época, que ellos, por los pueblos indígenas, los pueblos nativos en realidad, debían, como nosotros, autogobernarse, porque dice, no caigamos nosotros en ese error, porque es la forma de darle a ellos a que cuiden como nosotros lo de ellos, como nosotros cuidamos lo nuestro. Uh-huh. Y incluso él decía, ellos tienen por derecho de estar antes que nosotros en estas tierras la prioridad. Y un poco es lo que...
Somos pueblos preexistentes a los estados-nación, pero hay una educación sumamente elitista, totalmente, conservadora, totalmente, racista, que todavía persiste, ¿no? Se hacen modificaciones de acuerdo a la gobernabilidad y al tinte político o partidario que haya, más menos de derecha, más menos racista. Pero hay una estructura institucional.
Es una ceguera cultural. Cuando vos hablas de continentes y no entendés que Europa forma parte de Asia, por eso está la denominación Eurasia, Europa se divide, no geográficamente de Asia, sino que se divide culturalmente, históricamente, ya desde la época de Alejandro Magno, por cuestiones culturales ellos se diferencian de los demás. Nosotros en esa época para ellos ni existíamos siquiera. Y ahí vengo porque realmente Cristina también se manifestó con cuestiones así de eurocentrista. Alberto diciendo que todos bajaron, acá los argentinos todos bajaron de los barcos cuando
no es inocente.
Y con cariño.
Y no es inocente y me parece que tenemos como sociedad que reflexionar porque que figuras de semejante envergadura, ¿no? Y figuras que siguen un montón de generaciones de jóvenes, terminen reforzando esas ideas de que la Argentina se hizo con gente que vino de los barcos. Entonces, no. Seguramente que sí, pero también se hizo con gente de la trata transatlántica, se hizo con los negros. Ahora, de esos negros no hablamos.
No existen, ¿no? Parece que no tenemos.
Solo existen los europeos, los que vienen de Europa, ¿no? Como esta ilusión europea de la Argentina, ¿no? Y sobre todo los porteños y las porteñas y les porteños.
Exacto. O hablar de un estado plurinacional, una cultura plurinacional, claro, te tildan de no sos patriota.
Nos costó años y nos costó peleas que el encuentro se diga plurinacional. Hubieron dos campañas, una que decían somos y otra que decía nos queremos. Y las nos queremos le decíamos, ¿cómo vas a decir somos si no somos? O sea, no, pero la palabra, no, ¿qué palabra? Estamos hablando nosotros, ustedes dicen somos porque son blancas.
Claro, en realidad son.
¿Entendés? Entonces son lo que quieren ser porque tienen la posibilidad de serlo. Claro. Nosotras no tenemos la posibilidad de serlo. Y nosotras que tenemos posibilidades y acceso a algunas cuestiones sociales. ¿Y qué le pasa a todas nuestras hermanas que están en el interior del Chaco, en el norte, en el sur, en el este? ¿Cuál es la posibilidad de ella de decirse somos plurinacionales? O sea, hay un debate y una discusión muy fuerte que debemos dar adentro de la sociedad. Pero ¿qué pasa? Hay mucho miedo, creo, al debate, ¿no? Pareciera que se van a romper algunas estructuras y bienvenido al debate, bienvenido al cuestionamiento y bienvenido que un sector social tan postergado como son los pueblos originarios empiecen a tener voz, voto, decisiones y en algún momento podamos ver alguna legisladora, alguna diputada y, ¿por qué no?, alguna presidenta que esté a cargo y que lleve adelante decisiones tan importantes en un futuro no muy lejano, ¿no? Me parece que es una deuda que tenemos y por eso nosotros construimos, militamos en cada espacio, en cada lugar, llevando nuestra palabra, organizándonos con lo poquito que tenemos, con lo mucho que tenemos. Y es por eso que también convocamos a todas y a todos para que el día de mañana nos acompañen en esta movilización del obelisco a la embajada, convocada para las 13 horas. En repudio.
¿Qué día es?
Mañana viernes.
Mañana viernes.
Mañana viernes.
¿En qué horario?
A las 13 horas, en el punto de encuentro es el obelisco. Bien. Para marchar a la embajada por Corrientes, con la intención de una gran movilización en respaldo al pueblo luchador de Bolivia, a los pueblos indígenas, a las organizaciones campesinas, a los obreros y obreras de Bolivia que nos están dando un ejemplo de lucha. Ayer fue la marcha, la movilización por la salud y se escuchaban en varios videitos que se hicieron virales, luchemos como el pueblo de Bolivia, ¿no? Ese grito desesperado de las personas que pedían que luchemos como ese pueblo. Entonces me parece que la lucha no empieza porque lo llama una central, que también es necesario, sino que las bases empiecen a organizarse desde abajo para exigir que nuestros representantes hagan lo que nosotros queremos y no lo que ellos quieren. Digo, el mandato no fue para que vendan en Bolivia, no fue para que vendan los recursos naturales, para que saquen todos los derechos, para que a través de decretos y reformas quieran prácticamente anular el proceso de la Constitución Plurinacional de Bolivia. Entonces, desde ese lugar decimos, acompáñennos mañana a las 13 horas en el obelisco para repudiar y para solidarizarnos con este pueblo que está dando ejemplo, está dando lecciones y también está dando esperanzas, ¿no? Que un pueblo cuando se organiza, a pesar de que sea muy duro, se organiza y sostiene y padece todo lo que tiene que padecer en la organización de sostener un objetivo en común, se logran estas cosas, ¿no? Se logra una unificación entre todas las organizaciones y creo que ese es el aprendizaje que nos tenemos que llevar. Les pedimos que nos acompañen mañana, que a quienes escuchan, si son miembros o activistas de pueblos indígenas y pueblos originarios, que vengan con sus atuendos, porque esa va a ser nuestra forma de enviar el apoyo, ¿no? Todas vestidas como cholas, como fueron nuestras abuelas, como fueron nuestras madres, que producto del racismo tuvieron que ocultar sus atuendos.
Muy bien, excelente. Y también invitamos de algún modo a organizaciones sociales y diferentes que quieran participar, que también que se alleguen, que es, como hablábamos, es una causa más que noble. Se nos está yendo tiempo, voy a ir cerrando. Pero bueno, cuando hablabas, son tantas cosas, no entro en la hora, pero cuando San Martín, qué error de San Martín, cuando dijo que en esta patria algún día sabrán que esta patria fue liberada por los hijos de los pobres, los pueblos indígenas y los negros que ya no serán libres, cómo se equivocó, ¿no? Porque lamentablemente no son recordados con el honor de ser los que liberaron y acompañaron y dieron libertad a esta tierra, porque no fue el nombre San Martín, él mismo lo dijo.
Y no necesitamos por ello, que nos recuerden, nosotros vamos a construir ese sueño.
Me encanta, compañera, me encanta ese sentido. Ante algunas personas que siguen teniendo a la Madre España como un ápice y de corazón no entienden la verdad de estos pueblos, reivindican a Roca en un revisionismo histórico, como dijo Lore, con un miedo de que te vayan a sacar las comunidades nativas, te vayan a cambiar la bandera y te vayan a sacar la Patagonia, te vayan a sacar, entiendan que conformamos parte de un mismo todo y, como vos decías, son intereses los que terminan poniendo esas situaciones. Antes de irnos al cierre, que Lore de Coso, no sé si compañera querés agregar alguna connotación más como estas que me parecen tan importantes.
Agradecer a la universidad, agradecer este espacio, agradecer también a quienes han logrado estos espacios para la gente humilde que venimos a estudiar con todas nuestras dificultades y con todas nuestras carencias. Así que bueno, nada más que eso, agradecerle y darle fuerza a los estudiantes, que a pesar de las situaciones difíciles, no importa cuánto nos lleve, no bajemos los brazos.
Muy bien, la verdad que me cuesta mucho hacer los cierres, pero ¿sabes qué? Y disculpe la audiencia, pero retomo con algo que es muy importante, sobre todo con estas casas de estudio. Algo que vos dijiste, las herramientas que te brindan y lo que enseñan los docentes que uno va poniendo en marcha, que realmente es muy importante desde nuestras universidades. Y en esta, sobre todo, que hay trabajo social comunitario en todas las carreras, incluso en abogacía, que trata de integrarte a la comunidad, como bien dijiste vos, a la vecina, al vecino y a lo que somos parte. Y lo veo muy importante porque vos resaltabas la importancia justamente de no quedarse en el marco teórico, sino de acercarse a donde está la realidad, que es en el vecino, en las comunidades, en la calle y en esas luchas. Entonces, esa conclusión de lo que intenta llevar adelante esta universidad en el corazón, en este caso tuyo, compañera, y de muchas otras y otros y otres que integran este colectivo, que como decimos nosotros en Voces del Sur, que no son los que se ven, pero sí están y sí hacen ruido y sí llevan la palabra.
Y sí, siguen luchando, siguen resistiendo. Mañana nos vamos a encontrar seguramente todos los pueblos en el obelisco y en la sede Piñeiro a las 17 horas vamos a tener un conversatorio, una radio abierta con integrantes de la flotilla. Comunicar que hoy fueron liberados, bastante torturados por el Estado sionista, los tripulantes de la flotilla y algunos docentes. O sea, tenemos dos invitaciones para mañana. Y bueno, muchísimas gracias por seguir escuchándonos.
¿Qué tema vamos a escuchar, Lore?
Uno de Resistencia.
Ahí va, los dejamos con un poquitito de música. Hasta la semana que viene, aquí en el Faro Voces del Sur, 90.7.
Somos el tren fantasma que se pasea en tu cara y te hace cagar en las patas. La furia intransigente a la victoria siempre, la rebelión insurgente. Somos la venaza abierta de par en par, sacando la rabia de cinco siglos de opresión. Siglo de dolor. Somos la luz.